Profecías cumplidas en Zacarías. Número 2. Múltiples cumplimientos de la profecía. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de diciembre del año 2023. Como veremos, y es muy interesante, como mencioné anteriormente, en las profecías en Zacarías y también en otras profecías en otros libros de los profetas, ahí están todas las profecías contemporáneas, profecías que debían ser cumplidas en un futuro próximo, profecías lejos en el futuro, profecías acerca de Cristo, profecías también sobre el reino de Dios. Vayamos a Zacarías capítulo 6. Y aquí veremos algunas cosas muy interesantes y podemos enlazar esto con otras profecías. Entonces vayamos a Zacarías capítulo 6 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Dice así: Y me volví, alcé mis ojos y miré. Y he aquí cuatro carros estaban viniendo de entre dos montañas, y las montañas eran montañas de bronce. Eso debe haber sido bastante espectacular de ver. Estos caballos, como encontramos antes, no son los mismos de los cuatro jinetes de Apocalipsis 6, porque todos estos caballos deben traer paz al norte, al sur, al este y al oeste del área de Judea. Como vimos con el libro de Esther, después que Amán, el agageo, fue capturado y muerto, muchos gentiles se convirtieron al judaísmo. Durante el tiempo que regresaron a la Tierra Santa y construyeron el segundo templo, hubo muchos gentiles que también se convirtieron al judaísmo, porque Dios incluso profetizó sobre eso. Y hubo un espacio de tiempo de 500 años entre ese tiempo y Cristo, tal vez un poco más, y tuvieron más de 200 años de relativa paz. Entonces vemos que todos estos caballos estaban allí justamente para traer paz. Sigamos leyendo, verso 2. El primer carro tenía caballos rojos. Note el plural, caballos. En Apocalipsis 6, cada uno de los caballos, cuando se mencionan, va en singular. Sigamos leyendo. Y el segundo carro tenía caballos negros, y en el tercer carro había caballos blancos, y en el cuarto carro había caballos manchados y fuertes. Y respondí y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos, mi señor? Y el ángel respondió y me dijo: Estos son los cuatro espíritus de los cielos. En forma de caballos, pero aún así hacen cosas que esperaríamos que hiciera alguien con apariencia de persona o un ángel con apariencia de persona. Sigamos leyendo. Que salen de pararse delante del Señor de toda la tierra. Los caballos negros en él salen al país del norte, y los blancos salen tras ellos, y los manchados salen a un país del sur. Y los fuertes salieron y estaban ansiosos por ir, de modo que pudieran caminar de un lado a otro a través de la tierra. Y él dijo: Vayan, caminen de un lado a otro a través de la tierra. Entonces caminaron de un lado a otro a través de la tierra. ¿A qué? Lo sabemos, para traer paz en esa zona. Leamos verso 8. Y él gritó a mí y me habló diciendo: He aquí, estos que van hacia el país del norte han hecho mi espíritu descansar en el país del norte. Esa es toda el área de Persia hacia Turquía y Siria como lo tenemos hoy. Y luego continúa hasta la Tierra Santa. Dios estaba haciendo la paz al norte, al oriente, al sur y al occidente. Y esa es la bendición que él dijo que les traería. Vayamos a Zacarías capítulo 9 por un momento. Zacarías capítulo 9 y leamos comenzando en el verso 9. Zacarías 9 en el verso 9 dice así: Regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Esta, sabemos, es una profecía de Cristo. Su primera venida en la carne y su segunda venida al final de los tiempos. Leamos. Él es triunfante y victorioso, pero manso y montado sobre un asno, incluso sobre un pollino, la cría de un asno. ¿Y dónde lo encontramos esto cumplido? Justamente en el Nuevo Testamento. Justo antes de la Pascua, Jesús envió a sus discípulos y les dijo: Vayan a cierto lugar y encontrarán una asna y su pollino. Tráiganmelo. Y luego hizo la entrada triunfal en Jerusalén, con todos arrojando sus mantos en el camino, preparándole el camino que venía del Monte de los Olivos, descendiendo hacia el templo y gritando: Hosanna, Rey. Entonces ahí fue cumplida esa profecía. Sigamos leyendo, verso 10. Y cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Y el arco de batalla será cortado, y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa eso? Ese es el Éufrates, yendo hacia el oriente, hasta los confines de la tierra. ¿Y qué hay en los confines de la tierra hacia el oriente? Está China. Y veremos otras referencias a eso un poco más tarde. Veamos algunas otras profecías relacionadas con esto. ¿Y no es interesante que a lo largo de toda la Biblia hay profecías esparcidas aquí y allá sobre el presente, el futuro cercano, la primera venida de Cristo en la carne, la iglesia del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino de Dios, todo eso? Pero bueno, volvamos a Zacarías 6 porque luego vamos a ir al Salmo 80. Vayamos otra vez a Zacarías 6 y vamos a leer en el verso 10. Zacarías, capítulo 6, en el verso 10. Toma de Eldai, Tobías y Jedaías, de los exiliados que han salido de Babilonia. Y en ese mismo día ve y entra en la casa de Josías, el hijo de Sofonías. Y toma plata y oro y haz coronas y ponlas en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y háblale diciendo: Así habla el Señor de ejércitos diciendo: He aquí el hombre cuyo nombre es la rama. Esto es una referencia de Cristo. Sigamos leyendo. Y él crecerá de su lugar y edificará el templo del Señor. Bien, ¿quién estuvo dirigiendo la construcción del templo del Señor? Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, ambos. Pero aquí lo que tenemos es una profecía de Cristo. Y el siguiente verso, el verso 13, también tenemos la profecía de Cristo y Él construirá el templo del Señor. Entonces hay una dualidad. En realidad, ¿qué es el templo espiritual de Cristo? Todos los santos juntos, como escribe Pablo, un templo santo. Leamos el verso 13 con atención. Dice: Incluso él edificará el templo del Señor, y él llevará la gloria, y se sentará y gobernará en su trono, y será un sacerdote sobre su trono, y el consejo de paz estará entre ambos. Ambos aquí, ¿quiénes son? Josué, el hijo de Josadac, y Zorobabel. Sigamos leyendo. Y las coronas serán por un memorial en el templo del Señor, a Jelem, a Tobías, a Jedaías y a Jem, el hijo de Sofonías. Y los que están lejos vendrán y edificarán en el templo del Señor. Para terminar el templo y terminar la ciudad y los muros, tomó una combinación de 49 años para terminar todo eso. Entonces, esta es una profecía de ello. Ahora, Dios asemeja aquella área con una viña. Él la planta. ¿Y qué dijo Jesús sobre sí mismo? Él dijo: Yo soy la vid y ustedes las ramas. Y la rama se refiere directamente a Cristo. Y lo vamos a ver en un momento porque todo eso encaja. Ponga aquí su marca y vayamos al Salmo 80. Salmo 80. Y leamos comenzando en el verso 15. Salmo 80, en el verso 15. Dice así. Y el viñedo, el cual tu mano derecha ha plantado, y la rama que tú hiciste fuerte para ti mismo. Nuevamente, eso se refiere a Cristo. Vayamos ahora a Isaías capítulo 11. Esto es para mostrar cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en los profetas, se pueden entender todas las diversas profecías cuando comprendemos el plan de Dios a través del sábado, la Pascua y los días santos. Y sabemos que el reino de Dios llegará al final de la era. Tenemos una profecía al respecto nuevamente aquí. Vayamos allá, Isaías capítulo 11, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías 11, en el verso 1, dice así: Y saldrá un brote de la cepa de Isaí, y una rama crecerá de sus raíces, y el espíritu del Señor descansará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y su delicia será en el temor del Señor. Y él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos, ni conforme al oír de sus oídos, sino con justicia él juzgará al pobre, y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios. Él matará al malvado, y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riñones. Y luego habla del reino de Dios, de lo pacífico que va a ser, y eso es bastante importante cuando vemos todo esto. Vayamos a Isaías 5, porque aquí está la viña. Note, en Mateo 21, porque Jesús habla de la viña y de cómo envió obreros a la viña. También habló de la viña en relación con los líderes religiosos de su tiempo, aquellos quienes rechazaron al Señor de la viña, quienes rechazaron al Hijo del Señor de la viña, quienes rechazaron a todos los sirvientes. Y eso viene justo aquí. Vayamos a Isaías capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 5, en el verso 1 dice así: Ahora cantaré a mi amado. Nuevamente, en una referencia a Cristo. Leamos. Una canción de mi amado concerniente a su viña. Mi amado tiene una viña en una colina muy fructífera. Y él la cavó y la despejó de piedras y la plantó con vides escogidas y construyó una torre en medio de ella y labró un lagar en ella y buscó que ésta produjera uvas, pero produjo fruto sin valor. Así que ahí está. Y note el verso 3, porque habla exactamente de lo que Jesús dijo en Mateo 21. Leamos el verso 3. Y ahora, oh pueblo de Jerusalén y hombres de Judá, yo les pido que juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más pudo haber sido hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Quién sabe? Busqué que rindiera uvas, pero rindió uvas silvestres. Y luego continúa mostrando que tendrá que corregirlo allí. Y ahora vayamos a Isaías 28. Esto es interesante porque Isaías dio las profecías en el año 800. Sofonías dio sus profecías 300 años después, pero todas se enlazan juntamente. Vayamos a Isaías 28 y vamos a leer comenzando en el verso 14. Isaías 28, en el verso 14, dice así. Por tanto, escuchen la palabra del Señor, ustedes hombres desdeñosos, quienes gobiernan este pueblo en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando la vara abrumadora pase a través, no vendrá a nosotros. En otras palabras, van a crear su propia manera de intentar hacer la voluntad de Dios, pero eso no funciona. Entonces, esto es lo que está mostrando aquí. Leamos. Porque hemos hecho de las mentiras nuestro refugio y nos hemos ocultado bajo la falsedad. ¿No nos dice eso lo mismo de lo que está sucediendo hoy con el protestantismo, el catolicismo, el judaísmo a través de todo el tiempo? Así es como se unen todas estas profecías. Ok, ahora podemos regresar a Zacarías 7. Observe cuán rápido llegaron estas profecías y recuerden que Ageo estuvo en el primer año y en el segundo año de Darío. Y aquí tenemos en el cuarto año. Entonces, esto lo sitúa más o menos en el 535 antes de Cristo. Vayamos entonces a Zacarías capítulo 7 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Zacarías capítulo 7 en el verso 1 dice así. Y sucedió en el cuarto año del rey Darío. La palabra del Señor vino a Zacarías en el cuarto día del noveno mes, en Kislev. Y Sarecer y Regem-Melech y sus hombres habían sido enviados a la casa de Dios para orar delante del Señor y para hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de ejércitos y a los profetas diciendo: debería llorar en el quinto mes y ayunar, apartándome como lo he hecho estos muchos años. En otras palabras, durante todo el tiempo que estuvieron en Babilonia, tuvieron sus propias fiestas, tuvieron su propio duelo, no yendo a Dios en la forma como debían, sino haciéndolo a su manera. Y así funcionan las obras religiosas de los hombres. Intentan que sus propias obras reemplacen las obras de Dios que Él quiere que hagamos. Sigamos leyendo en el verso 4. Y vino a mí la palabra del Señor de ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunaron y lamentaron en los meses quinto y séptimo, incluso aquellos 70 años, ¿verdaderamente ayunaron a mí, incluso a mí? No, lo estaban haciendo para ellos mismos. Leamos. Y cuando comieron y cuando bebieron, ¿no comieron para ustedes y bebieron para ustedes? Todas las obras de los hombres no funcionarán. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? Tenemos lo que se llama obras de ley, las tradiciones de hombres. Y aquí preguntan, bueno, ¿qué de la tradición que teníamos en Babilonia de ayunar en estos meses, deberíamos hacerlo todavía? Leamos verso 7. ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por los profetas antiguos, cuando Jerusalén estaba habitada y era próspera, y sus ciudades alrededor de ella, y el sur y la planicie estaban habitadas? Y la palabra del Señor vino a Zacarías diciendo, así habla el Señor de ejércitos diciendo, juzguen verdadero juicio. Quiero que vea cómo a lo largo de toda la Biblia Dios es consistente con sus leyes, sus juicios, sus preceptos, con lo que Él espera. Eso es lo que veremos aquí. Quería que se reformaran, que juzgaran con verdadero juicio, no con el juicio según sus propios ojos, sus propios pensamientos. Sigamos leyendo. Y muestren misericordia y compasión todo hombre a su hermano. ¿Y no suena eso como doctrina del Nuevo Testamento? Sí. En cierto modo, aunque esta es una instrucción para ellos directamente de Zacarías hablándoles, esto también es una profecía en el futuro de lo que Cristo hablaría en el Nuevo Testamento. ¿Y no es esto lo que él enseñó en la ley de Moisés? ¿Juzgar con justo juicio? ¿Y no les dijo Jesús a los fariseos en Juan 7, juzguen con justo juicio? Sí, sigamos leyendo, verso 10. Y no opriman a la viuda o al huérfano, al extranjero o al pobre, y no imaginen maldad en su corazón contra su hermano. Todas esas intrigas que hace la gente. Lo que Dios está diciendo aquí, fueron al exilio por todas estas cosas, ahora cuando vuelvan aquí y yo los traigo de vuelta, van a tener que arrepentirse, van a tener que cambiar, porque quiero hacer grandes cosas por ustedes aquí, cuando estén de regreso en la tierra. Sigamos leyendo, verso 11. Pero ellos rechazaron escuchar. Y dieron un hombro terco e hicieron sus oídos pesados para no oír. Y puede también leer eso en Jeremías y Ezequiel. Sigamos leyendo. E hicieron sus corazones piedra inflexible en lugar de un corazón compasivo. Y puede ver eso en Mateo 18. Allí tiene juzgar, juicio justo, con misericordia, compasión y perdón. Y recuerda al hombre que le debía 10.000 a su señor, el mayordomo, y el señor dijo, paga todo lo que tienes o te voy a meter en la cárcel con tu familia y todos los demás. Y le suplicó, y luego el señor dijo, te perdono todo. Entonces, en lugar de estar agradecido, ese hombre salió y encontró a alguien que le debía 100 y le dijo, págame o te voy a meter en prisión. Y no aprendió la misericordia de Dios. Asimismo aquí, él les está diciendo, ahora están regresando a la tierra. Hagan lo que hicieron para hacerlos ser exiliados de esta tierra. Sigamos leyendo, verso 12. E hicieron sus corazones piedra inflexible para no oír la ley y las palabras, las cuales el Señor de ejércitos ha enviado a través de su Espíritu. Recuerde esto, cualquier palabra de Dios es hablada en verdad y tiene un significado espiritual. Sigamos leyendo. Ha enviado a través de su espíritu por los profetas antiguos, y por tanto vino gran ira del Señor de ejércitos, y será, como él llamó y ellos no oyeron, así llamaron y yo no oí, dice el Señor de ejércitos. pero los esparcí como un torbellino entre todas las naciones a quienes no conocían. Ahora, esta es una profecía, no solo de ese tiempo, sino de cada vez que los judíos vinieron contra Dios y no obedecieron a Dios. Y vea esto en el tiempo del Nuevo Testamento. Vea los sacerdotes, los fariseos, los saduceos contra Cristo. Querían matarlo. Y aquí hay una profecía de lo mismo y les dice, no hagan esas cosas. Sigamos leyendo, verso 14. Pero los esparcí con un torbellino entre todas las naciones a quienes no conocían. Incluso hoy, los judíos no entienden por qué les ha sucedido todo esto. Consideran a los enemigos como la causa del problema en lugar de considerar su propio comportamiento y sus propias tradiciones, los que están causando el problema, de lo cual necesitan arrepentirse y realmente ir a Dios. Leamos, verso 14. Pero los esparcí con un torbellino entre todas las naciones a quienes no conocían, y así la tierra ha estado desolada tras ellos, que ningún hombre pasó a través ni regresó, porque dejaron desolada la tierra placentera. ¿Y qué causó el cambio ambiental, si puedo decirlo de esa manera? El pecado. Aquí está esa hermosa tierra y ahora es una desolación a causa del pecado. Dios dijo que la tierra disfrutaría de su sábado durante 70 años. Y sigamos ahora en Zacarías 8, porque esto es algo tremendo. Aquí tenemos una profecía que se aplica más directamente a todo lo que Dios iba a hacer en los próximos 250 años o más, a partir del año 515 antes de Cristo, con la finalización del templo llegando al 169 antes de Cristo, con la profanación nuevamente del templo por Antíoco Epífanes a causa del pecado. Pero en ese periodo de tiempo tuvieron mucha prosperidad, tuvieron mucho de todo agradable y bueno. Como vimos con esos caballos que son espíritus trayendo paz, trajeron paz a toda la zona. Y esto es lo que Dios dice. Vayamos entonces a Zacarías capítulo 8 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Zacarías capítulo 8. En el verso 1 dice así: Y la palabra del Señor de ejércitos vino a mí diciendo: Así dice el Señor de ejércitos, yo estaba celoso por Sión con gran celosía, y yo estaba celoso por ella con gran furia. Así dice el Señor, he regresado a Sión. Cuando Dios pone su mano para hacer el bien, lo hará. Por eso, las advertencias en Zacarías 7, no vivan como vivían antes, porque eso los envió al cautiverio. Y leamos lo que nos dice ahora. He regresado a Sion y habitaré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada una ciudad de verdad. Y esto tiene múltiples aplicaciones. Porque Jerusalén va a ser la capital mundial del reino de Dios. Será una ciudad de la verdad de Dios, la verdad de los santos, la verdad de los patriarcas. Entonces, aquí hay un versículo que tiene múltiples cumplimientos, lo que muchos en el Antiguo Testamento tienen. Leamos. Y Jerusalén será llamada una ciudad de verdad. Y la montaña del Señor de ejércitos, la montaña santa. Y luego regresa al cumplimiento de ese tiempo, de lo que él iba a hacer por los judíos, que regresaban a esa tierra. Leamos, verso 4. Así dice el Señor de ejércitos, Aún habrá ancianos y ancianas sentados en las calles de Jerusalén, y cada hombre con su bastón en su mano debido a su gran edad. Y las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas jugando en sus calles. Ahora bien, eso aplica a la Jerusalén física. Cuando Cristo venga, Jerusalén será espíritu y todos los seres espirituales estarán allí. No habrá niños y niñas jugando en las calles. Entonces, esto se aplica a eso. Sigamos leyendo en el verso 6. Así dice el Señor de ejércitos. Si esto es maravilloso en los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿no será también maravilloso a mis ojos? Dice el Señor de ejércitos. Así dice el Señor de ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo del país oriental y del país occidental, y los traeré, y vivirán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Y se apegaron a la verdad. Sabemos que Esdras formó la gran sinagoga o la gran asamblea de 120 sacerdotes e hicieron la palabra de Dios, la actualizaron toda, la canonizaron y la enviaron a todas las sinagogas dentro de la tierra y dondequiera que estuvieran esparcidos los judíos que no regresaron a Jerusalén en ese tiempo. Dios estaba haciendo una gran cosa. Y muchas veces miramos las profecías porque vivimos en el fin de la era y vemos las cosas que están sucediendo y por qué Cristo necesita regresar. No miramos lo que Dios hizo en ese momento particular. Pero aquí hay un periodo de más de 200 años que estuvieron llenos de paz, que estuvieron llenos de personas que buscaban la palabra de Dios, querían hacer lo correcto y como mencionaré en el próximo, incluso tradujeron en Alejandría el Antiguo Testamento al griego. Entonces, este fue realmente un gran momento en la historia del Medio Oriente. Sigamos leyendo aquí, verso 11. Pero ahora no seré para el remanente de este pueblo como en los días antiguos, dice el Señor de ejércitos, porque ellos segarán en paz, la viña dará su fruto. Y la tierra dará su incremento, y los cielos darán su rocío, y haré al remanente de este pueblo poseer todas estas cosas. Y sucederá que como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y ustedes serán una bendición. No teman, sino sean fuertes sus manos. Bueno, seguiremos adelante y terminaremos allí. Este último verso también puede aplicarse a cómo las naciones de Israel en estos últimos 500 años han sido una bendición para el mundo entero. Y se aplicará a cómo el Israel espiritual, así como el Israel físico durante el milenio, serán una bendición para el mundo entero. El reino de Dios, gobernado por Cristo, y vemos el tipo de esto con Josías, el sumo sacerdote, y él tiene la corona como rey, y ese es un anticipo de Cristo viniendo como Señor de señores y Rey de reyes, y estableciendo el reino de Dios en la tierra. Así que aquí, en los llamados profetas menores, encontramos demasiado cumplimiento de la verdad de Dios en todo lo que él hace. Y esto nos ayuda a entender aún más la palabra de Dios.